Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. Estás en el tercer tiempo más herciano de la radio en cope.es. Ponte cómodo y a disfrutar. En el capítulo de hoy hablamos con los presidentes de las federaciones asturiana y gallega de rugby para saber cuál es la última hora sobre el problema con los seguros en las fichas de sus jugadores que ha paralizado a todos los equipos de ambas federaciones. Pero antes de ello te presento al equipo que hace posible que podamos posar el melón en la línea de ensayo cada martes. En el sonido está nuestro técnico Pedro y en la producción están Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Redes sociales, internet y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro, Monti, Montaner, muy buenas.
Muy buenas, Rifo.
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Pues aquí es donde nos tienes que escribir lo que quieras, si quieres contarnos algo relacionado con el melón. ¡Comenzamos! Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. Pues tres días son los que faltan para que comience el Mundial de Rugby 2015 en Inglaterra. Los anfitriones se enfrentarán a Fiji en el partido inaugural en el estadio de Twickenham el viernes, este mismo viernes, a las 9 de la tarde, hora española. Podrás seguir cada partido en tiempo real en nuestra página web de cope.es y tanto en nuestro Facebook como en nuestro Twitter. Además, este fin de semana pasado los equipos de División de Honor Española han ultimado su preparación para el inicio de Liga con los últimos amistosos. ¿Cuáles han sido los resultados, Álvaro?
Hemos tenido varios, ¿no? El subcampeón de Liga, la Samboyana, venció a sus vecinos del FC Barcelona Rugby por 45-17. Mientras, en Madrid se jugaron los partidos entre el CRC y el Liceo Francés, con victoria para los de Pozuelo por 46-19. Y Cisneros contra Ordizia, en donde los vascos se llevaron el gato al agua con el resultado final de 24-33. En Santander, el Independiente ganó al Guecho por 43-7. Y los amistosos disputados en el País Vasco, los resultados fueron Guernica 31, Morlas 45 y Hernani 19, Senpe 21.
Y este sábado y domingo viviremos la primera jornada de División de Honor. El sábado se disputan 4 partidos y el domingo 2. El sábado a las 5 de la tarde viviremos en el Valdiria Leu la Samboyana contra el recién ascendido Alcobendas Rugby Club. En Fadura, el duelo vasco entre Guecho y Ordizia, y el Andaretoki se disputará el otro derbi euskaldun entre Hernani y Guernica. A las 6 de la tarde en Madrid jugarán el CRC y el Complutense Cisneros en el Valle de las Cañas de Pozuelo. El domingo será el turno del campeón Brac Quesos entre Pinares. Debutará en el siempre difícil campo de San Román contra Independiente de Santander a las 12 y media de la mañana. A la misma hora, el otro equipo de Valladolid, el Hermis Salvador, se enfrentará en el Pepe Rojo al FC Barcelona Rugby. Y hasta aquí la actualidad semanal del rugby nacional e internacional. Hoy he querido invitar al tercer tiempo a Brendan Boyle y Nacho Cociña, presidentes de la Federación Asturiana y Gallega de Rugby, respectivamente. Tras la paralización de los equipos de estas comunidades autónomas en competiciones oficiales por el alto coste de los seguros, queremos conocer de cerca el porqué de esta situación y si hay vistas en un futuro próximo de que estos clubes puedan volver a participar en sus ligas correspondientes. Brendan Boyle, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nacho Cocina, ¿qué tal?
Bueno, hola, Nacho. Hola, ¿qué tal,
Lo primero, empezar por el principio, ¿no? Explicar cómo se ha llegado a esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Brenda, mismamente.
Bueno, Después de lo que ha pasado con el cierre de la mutua deportiva, los clubes de rugby dependían de contratar los servicios de los aseguradores. Paulatinamente iban subiendo las pólizas, y hasta que ahora, en los dos últimos años ha habido una subida drástica, ¿no? Uh-huh. Y eso es, según las aseguradoras, es debido a la alta siniestralidad en el deporte, ¿no? Tiene dos lecturas. Una es porque, todo sube, se aprovecha de lo que hay, pero también es, el rugby ha avanzado, es mucho más duro, más competitivo por un lado, pero por otro lado, y hay más lesiones, claro, y por otro lado la falta de rigor en cuanto al seguimiento de los lesionados por los clubs, ¿no? Mm. Que los clubs deberían tener una vigilancia mayor en la parte de los partes médicos. Uh-huh. Los clubes deberían hacer un seguimiento del lesionado para estar seguro de que realmente es una lesión que necesita atención médica. No digo que necesita operarse o lo que sea, pero a lo mejor el fisio o el médico del club, si lo tiene, pues podría
arreglarlo él.
Puede arreglarlo de esa manera, pues reduce el número de sinestralidad.
Nacho,
eso es básicamente eso.
Uh-huh. Nacho, en Galicia, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, suscribo lo que acaba de decir Brendan. Sí que es cierto que llevamos una época, evidentemente, desde que las mutuas deportivas no han dejado de funcionar, en que hemos sufrido unas subidas paulatinas en el monto del seguro, uh-huh. Pero evidentemente ahora mismo nosotros tenemos encima de la mesa unas ofertas que son completamente inviables, porque llevan el precio del seguro en torno a los 600 euros para los chicos para la categoría de sub 18 en adelante, y entendemos que eso no es viable y que entendemos que es un factor limitante. También quiero decirte que efectivamente yo creo que esto ya no es solamente un problema puntual, que lo es, y nos afecta en estos momentos a las federaciones en gallega y asturiana puntualmente, en primera persona, pero hay que entender esto desde el punto de vista de que más que un problema puntual, esto es una tendencia. Entonces, esto es un problema que hoy lo tenemos nosotros, pero que entiendo que se va a generalizar, porque hoy en día el problema que tienen las aseguradoras cuando se pretende contratar estos seguros que son obligatorios por ley, es oír la palabra federación. Uh-huh. Vale. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que hacer una reflexión una reflexión interior en cuanto a lo que dice Brendan, que hay que tener un control exhaustivo de lo que es esa sinistralidad, que no lleva a ninguna parte, son las lesiones que no conducen a nada, pero incrementan la frecuencia y aumentan también, aunque pequeña cantidad, el volumen de siniestralidad. Entonces, a partir de ahí, estamos metidos en una guerra en la que estamos en el fuego cruzado entre aseguradoras, hospitales y la propia ley, que es la que está envolviendo todo esto, y aquí estamos.
¿A cuántos clubes gallegos ha podido, afecta, ¿no?, esta paralización?
Pues a la totalidad, a los 14. En dos velocidades, evidentemente, porque primero es los clubes que compiten en Nacional, que son dos, en División de Honor B,
que han aplazado sus partidos,
¿no? Con lo cual nos da un margen muy pequeño, una semana, porque creo que no hay posibilidad de hacer un segundo aplazamiento. Entonces, uh-huh. Esa es un problema acuciante ahora mismo, y luego está el resto de la competición, que es la que organiza la propia federación, uh-huh. Que ahí tendremos mucho más margen en el sentido que la organizamos nosotros.
Yeah. ¿Y en Asturias, Brendan?
Pues mira, tenemos unos 740 fichas, la mitad son las categorías inferiores. Uh-huh. Tenemos un club que está en División de Honor B, y luego el resto, en la Liga Nacional. Es decir que, toda esta gente, ahora mismo no puede entrenar, no puede competir, no pueden hacer los partidos pretemporada. y el club de, bueno, de Oviedo, pues de momento está pendiente de que si podemos sacar un seguro o no. Si no, pues tiene que aplazar el partido.
Aplazar el de división de Norbert, claro, lógicamente. La situación ahora mismo, a última hora, ¿habéis recibido alguna información, algo que veamos esperanza?
A ver. Bueno, tú, Nacho.
Venga. Nah, pues no, nosotros en estos momentos seguimos a la espera de noticias, tenemos muchísimas vías abiertas. Gracias a la campaña que hemos abierto de SOS Rugby Galego, pues... sí, hemos llegado a mucha gente y mucha gente nos ha brindado su ayuda, pero sí que es verdad que tenemos graves problemas para conseguir una cotización, digamos, en términos razonables. Se siguen cerrando cosas en falso, es decir, mejor dicho, no llegan a término las negociaciones, pero bueno, aún queda alguna vía abierta y la esperanza pues la mantenemos todavía. Ah, pero bueno, a día de hoy no tenemos ninguna novedad y seguimos con el problema encima de la mesa.
Brendan, en Asturias.
Sí, exactamente lo mismo. Tenemos muchas cosas abiertas, pero nada confirmado. Sí, tenemos ofertas, pero bueno, estamos esperando otros mejores ofertas para poder ofrecer a los clubes.
Oye, ¿cómo, qué solución inmediata? Claro, porque tiene que ser, jugamos contra reloj, ¿no? Cada día que pasa, pues los clubes están... aplazando partidos y están, bueno, pues literalmente muy, muy, muy jorobados. ¿Qué soluciones hay a corto plazo?
Pues a corto plazo creo que no hay mucho. Tenemos que mirar las opciones que nos ofrecen esta semana o a principios de la semana que viene y optar por una cosa u otra. O sea, lo que no podemos hacer es dejarlo todo después de años de trabajo de los clubes en cuanto a la promoción de rugby, sobre todo dejar a los chavales, 300 y pico chavales,
sin jugar, claro, partidos.
Sin jugar, ¿no? O sea, que es todo el mundo sabe del problema, pero bueno, es un problema inmediato. De cara al futuro sí puede haber soluciones, pero para este año es lo que hay y creo que bueno, pues, no hay, de momento no hay muchas opciones. Pero lo que he dicho, que estamos a la espera de las gestiones que se ha hecho tanto en Galicia como en Asturias.
Nacho, lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente estamos inmediatamente no tenemos solución, teniendo en cuenta además que la solución desgraciadamente no pasa por nosotros. Nosotros, tanto Asturias como nosotros, hemos hecho todo lo posible, desde ahora, esto es un problema que nosotros empezamos a trabajar ya en febrero cuando vimos que teníamos ciertos problemas de siniestralidad, hicimos todo lo posible, pero no está en nuestras manos que nos hagan una cotización. Muchas empresas de seguros no quieren cotizar por el alto precio de las asistencias sanitarias. Entonces, pues estamos a la espera de que empujando entre todos consigamos una solución, pero evidentemente la solución para nosotros no pasa por aceptar una oferta de ese calibre, pues porque, entre otras cosas, primero, como te decía antes, es inasumible por parte de los clubes y por parte de los jugadores, que son al final en este deporte los que están haciendo frente a los gastos. Y por otro lado también hay que ver que si la tendencia es a subir y si este año estamos dispuestos a pagar 590, habrá que hacer la reflexión de cuánto estamos dispuestos a pagar el año que viene.
Efectivamente, Nacho, es que son 600 euros por a lo mejor jugar un chaval al rugby, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos un caso distinto a que tiene Asturias, porque nosotros tenemos dentro del programa escolar de la Xunta de Galicia, tenemos metidos a los chicos de sub-16 para abajo, de los de 15 años para abajo. Entonces esos tienen garantizada la competición. Pero efectivamente, a partir de esa edad, pues no hay seguro. Y entonces un chaval de 17 años, evidentemente, pues vete tú a decirle que ponga encima de la mesa 600 euros para jugar la liga, más lo que tenga que pagar que en el club, más lo que tenga que pagar en...
Solo de ficha, claro.
Sí, claro, solo de ficha. Y de eso, pues estamos hablando de, o sea, en torno a los 570, 80 euros de seguro. Es lo que absorbe de esos, ¿sabes? Más el canon que el canon federativo, entonces nos ponemos en 600 euros, claro. Hombre, pues yo entiendo que eso pues ya no es ni planteable a la asamblea. Nosotros hemos optado por no hacerlo y evidentemente estamos luchando por todas las vías y buscando todos los apoyos para conseguir algo que sea asumible, pero efectivamente en esos términos nosotros no vamos, o sea, no podremos salir. No somos, yo desde luego como presidente no voy a plantear a la asamblea esa enormidad, porque lo que te decía, ¿y mañana qué?
No, está claro, está claro. Por último, Brendan, los equipos, los clubes siguen entrenando, ¿no? Normalmente.
No pueden entrenar. Porque,
claro, pues no tienen, no están asegurados.
No están capacitados, no tienen seguro médico. Que pueden entrenar, pero bueno, bajo su responsabilidad.
Claro.
No es,
si les pasa algo, permitido. Claro, no.
Claro, la federación ha enviado una carta a todos diciendo, bueno, comentando la situación. Pero lo que pasa es que todo esto pasa porque, bueno, tenemos que organizarnos para el año que viene. De cara al año que viene, no solamente en la búsqueda de otro tipo de ayuda, sino también imponer o un sistema de seguimiento
de regulación
de las partes. Uh-huh. Y luego hay cosas, ¿no? Hay lo que pasa es que no, los clubs que no cumplen con esto, pues no es justo que los clubs que lo llevan a la tabla pagan el pato del no incumplimiento de los clubes. Entonces, por lo tanto, creo que las federaciones tenemos que poner una serie de medidas para atajar esto.
Para controlarlo. Pues nos quedamos con esto. Brendan Boyle, Nacho Cociña, muchísimas gracias. Desde el tercer tiempo nos unimos a ese empuje, a esa melee empujando para que todo se solucione y puedan... Pues tanta gente, ¿no? Tantos rugbyers de asturianos que juegan en Asturias y que juegan en Galicia, poder jugar y seguir la competición normalmente. Muchas gracias a los dos por atendernos y un placer.
Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, un abrazo, Nacho. Gracias. Chao. Joy Green.
Pues suenan los Hives y es tiempo para nuestra tertulia que tengo hoy a Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas.
Buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes.
Felipe Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bueno, nos quedan 3 días, Felipe. Me imagino que nervios, ¿no?
Sí, la verdad que deseando ver ese kickoff, ese Inglaterra-Fiji, que yo estoy seguro que va a estar más emocionante de lo que muchos pensamos.
Sí, ¿tú crees lo mismo, Teto?
Sí, porque Inglaterra evidentemente es favorita, juega en casa, tiene un equipazo, pero es que los de Fiji, aparte de que lo han hecho muy bien en los partidos previos, en las preparatorias, creo que no ha perdido ni un solo partido. Además, es un equipo que gusta a la gente, que resulta simpático, que tiene un juego muy divertido y bueno, va a ser un partido fantástico para dar el kickoff, como dice Felipe.
Además, mucha gente yo creo que irá con Fiji, ¿no? Este viernes.
Bueno, vienen de hacer una buena Pacific Nations Cup. Uh-huh. Lo han jugado bien en la previa. Uh-huh. Y bueno, estos días que los compañeros de Canal Plus nos han ofrecido ese pedazo de reportaje de la increíble historia del 15 La Rosa, vemos como en el Mundial de 2003 Inglaterra pasó las de Caín ante Samoa, que podíamos hacer un paralelismo ahí precisamente con los fijianos, y que precisamente no fue un camino de rosas su trecho hasta la Webelis.
Efectivamente. Teto, ¿tú cómo lo ves?
Sí, lo que pasa es que creo que están en el grupo de la muerte, ¿no? Entonces es complicadísimo. Y bueno, yo creo que a pesar de todo, Inglaterra tiene que ganar sí o sí. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es que los jugadores sepan aceptar esa condición de favorito, esa responsabilidad, que jugar en Twickenham es algo muy importante. Y bueno, sin duda, lo mejor es que va a ser un espectáculo y que estamos contando los minutos para que llegue el viernes a las 9:00 p.m.
A Gales le crecen los enanos, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, ya de por sí con la lesión de Halfpenny ya tienen un escollo importante y bueno, y bastante barato les salió con el partido que jugaron, porque ese partido era para que más de uno se hubiera quedado en casa por lesión, pero desde luego que sí que Gales está pasando unos días previos muy 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 duros. Aún así yo sigo apostando por ellos y por Inglaterra para pasar de grupo, no digáis que no me arriesgo, y así bueno, así lo voy a contar en la revista 22.
¿Australia fuera entonces o qué?
Dejo Australia fuera, sí. Dejo Australia fuera. Igual que en 2011 viene de ganar el Championship, pero aunque se metió en semifinales en aquella ocasión, pero no sé. No, y mira que soy fanático de Wade Cooper, pero,
ya,
pero
no. Como has dicho y remarcado en este programa.
Sí. No sé, veo a Gales y a Inglaterra a pesar de lo que está pasando Gales.
Teto, tenemos también buenos partidos este fin de semana. El sábado tenemos un Francia-Italia en Twickenham y luego el domingo ese All Blacks contra los Pumas, ¿no? Contra Argentina, que en Wembley, que bueno, que yo creo que son dos partidazos, ¿no?
Sí, yo creo que es lo más interesante de esta primera fase, que juegan todos hasta el lunes o lunes-martes, me parece que es. Y sí, con este partido inaugural, más luego el Francia-Italia, un partido muy igualado, que en teoría también tienen que ganar los franceses, porque los italianos no lo están haciendo nada bien. También es verdad que ha jugado poco París, que con París juegan de una manera y sin París juegan de otra. Y luego, sobre todo, el partido interesantísimo y precioso de esta primera oleada de partidos va a ser el Nueva Zelanda-Argentina. Un partido con mucha trampa, cuidado, que los argentinos, la gente puede pensar que es una machada ganar a los neozelandeses. Para mí estos tipos son capaces de todo, y yo creo que es, además siendo el primer partido, cuando todavía no te has acoplado, sabemos cómo sale la mentalidad de los argentinos, y va a ser un partido interesantísimo.
Además, hemos mandado nosotros a un compañero de aquí, a Luis Fuentes, que luego nos lo contará.
Sí, encima nos das envidia con lo de Luis.
me deja frío el fin de semana,
¿Sí?
La verdad que me deja... Me gusta mucho el partido el viernes, pero me deja frío el fin de semana, ¿no? Y mira que tenemos un Francia-Italia, que es un partido al máximo nivel 6 naciones, pero, no sé, me apetece más ver, por ejemplo, a Georgia, uh-huh. que tiene una oportunidad buenísima de ser tercero y clasificarse directamente para Japón. O incluso, si me apuras, me apetece ver más a Canadá, a uh-huh. ver qué tal están, frente a Irlanda, que lo tienen muy complicado. Que quizá el All Blacks-Pumas, que es todo un partidazo, pero que creo que los All Blacks están muy, muy enchufados, y que si les pasa algo, les va a pasar en cuartos de final.
Y a Francia, Felipe, tú le ves lejos, ¿no?
Yo creo que Francia no va a ser primera de grupo, porque uh-huh. se lo voy a dar a Irlanda, pero Francia va a dar la campanada en los cuartos de final ganando a los All Blacks, y en la final con la primera final entre dos países del hemisferio norte.
Te estás, yo creo, que aventurando mucho, dejando a los All Blacks y a los Wallabies en cuartos ya, que no queden, o sea, en semis no quede ni uno, ¿no?
Mira, te apuesto unas semifinales, bueno, me van a decir que estoy loco, pero bueno. Te apuesto unas semifinales con Francia e Inglaterra, cada una en un lado, porque van cada una por una parte del cuadro, y Argentina y Sudáfrica.
Teto, tú cuenta.
Rodrigo, no puedo estar más en desacuerdo con Felipe.
No me extraña, tú y el 95% de los que me oigan.
Pero bueno, yo a Australia le veo que pasa seguro, Francia sí que creo que va a llegar ahí a algo importante, y bueno, a lo mejor, fíjate, la nota curiosa sería los ingleses que les apearan antes. Vamos, yo estoy bastante en desacuerdo contigo, y es lo bonito de lo de estas pequeñas rivalidades, pero vamos, y además, otra cosa en la que estoy en desacuerdo, el Nueva Zelanda-Argentina me parece que es un partido con un morbazo impresionante.
Sí, totalmente.
Para los latinos, que vamos a estar todos con los argentinos, y yo creo que es un partido que va a ser de muchísima tensión.
Sobre todo a ver la defensa, ¿no? La defensa de los Pumas, a ver cómo paran a ese mega equipo, ¿no? All Black.
Totalmente de acuerdo, sí. Pero es cierto que los Pumas nunca han ganado a Nueva Zelanda. Sería todo un pelotazo que lo consiguieran en su partido inaugural del Mundial, y por eso digo que me deja un poco frío el fin de semana, porque lo veo previsible de momento, que vamos a tener partidos tremendos, o sea, seguro, pero que lo veo un poco previsible todo, por eso digo que me deja frío, no digo que el Pumas All Blacks no sea, vamos, el partido el fin de semana y seguramente, pues no sé, de la semana, no tengo aquí delante el calendario, pero seguramente de la semana, uh-huh. y vamos, desde luego va a ser el partido del año de momento, ¿no? pero sí que es cierto que todavía no veo yo esos partidos, o no va a haber esos partidos donde se van a jugar las cabezas del grupo y demás, porque yo creo que Nueva Zelanda está un paso por delante, y ese es el grupo quizá más claro que hay del Mundial para mí. Vamos.
Uh-huh. Oye, una cosa, dime. Quería preguntaros, para vosotros, de la fase de grupos, ¿cuál es el partidazo? ¿El Wallabies England o cuál? ¿Con cuál os quedáis?
Probablemente...
Sí, yo me quedo con cualquiera de los del grupo A entre Australia, Inglaterra y Gales. Yo me quedo con cualquiera de esos dos.
Aquí coincido plenamente con Felipe. Ese grupo, es el llamado Grupo de la Muerte, es una maravilla y sobre todo, pues eso, un Australia-Gales o el Australia-Inglaterra, allí jugando en casa de los ingleses, partidazos. Eso sí, son partidos que puede ganar cualquiera, ¿eh? No es como esto, que en esto también tiene razón Felipe, son muy previsibles los de este fin de semana y más o menos uno intuye quién va a ganar. Pero cuando entren en liza estos tres, súper fuera de serie, a ver qué pasa.
Oye, vamos a dar un salto, nos venimos aquí a la División de Honor. Buena primera jornada, ¿no? El campeón visita al Independiente en el Rubilín, como le llamas tú, ¿no? Y bueno, Alcobendas contra Samboyana allí, bueno, hay buenos partidos.
Sí, evidentemente son unos partidos interesantes. Tampoco hay un gran partido que digas, oye, pues para empezar un derbi importantísimo. Bueno, sí que hay un derbi entre madrileños.
Tenemos derbi madrileño.
Eso es, CRC.
Y vasco, creo que también, ¿no?
Que no sé si tiene mucho que ver el Valle de las Cañas con el Pepe Rojo en los derbis, pero bueno, ahí tenemos nuestro derbi también.
No. Y además que Cisneros-CRC es un gran partido, por supuesto. Pero vamos, que vamos a tener mucho tiempo para discutir sobre la Liga Española. Creo que va a ser la liga más competida, sin ninguna duda, de los últimos 6-7 años, porque todos los equipos han reforzado muy bien, es todos contra el Quesos. El Quesos creo que va a ser imposible que consiga lo que hizo, no solo este año, sino los anteriores, y yo veo muy reforzado al Salvador, muy reforzado a Ordizia, ya lo hemos comentado, y va a haber, yo creo que el que gane la liga, la ganará, sea el que sea, pero va a perder muchos partidos, y sobre todo fuera de casa.
Felipe. Pues
ojalá que sea así, y que sea la liga más competitiva de los últimos años. Yo sí que sigo viendo al Quesos como clarísimo favorito, y respecto a esta jornada, pues creo que hay un partido clave, ¿no?, que es el Getxo Ordizia. Vamos a ver de verdad cómo están estos dos equipos, y me llama mucho la atención el Samboyana Alcobendas. Vamos a ver los madrileños qué pueden dar de sí en una primera jornada en un campo como el de Samboy, que en principio está en unas bajas, pero vamos, que todo el mundo tenga en cuenta que sí, que ha perdido jugadores, que ya no están con Emara, que llega un entrenador australiano, pero que le ha subido toda la jornada del equipo campeón de España, sub-21. Entonces, vamos a ver cómo da la talla a los jóvenes catalanes, y sobre todo a qué nivel está Alcobendas, ¿no?
Yo sobre todo eso, me inquieta saber cómo se va a definir Alcobendas, ¿no?, en esta liga. Bueno, lógicamente tiene mucho potencial, pero a ver si es capaz de a la hora de la verdad, pues coger. Y otra de las dudas que tengo es el comienzo que nos contó Daniel Vinuesa el otro día, del Cisneros más tardío, a ver ese partido contra ese derbi contra el CRC, que siempre saltan chispas. Y...
Sí, pero yo sí que ahí, al CRC este año, no lo sé, no lo sé. El año pasado vivió mucho de las primeras jornadas, que hizo grandísimos partidos y consiguió muy buenas victorias. De hecho, consiguió dos victorias en las dos primeras jornadas. Y es cierto que vivió mucho de sobre todo el principio de la primera vuelta. Luego estuvo andando en el alambre durante toda la temporada, y este año les va a costar, ¿eh? Han perdido jugadores de delante y atrás. Han hecho poco más que Rafa de Santiago, que es un jugadorazo, cuidado, internacional. Pero no sé, al CRC le veo en el grupo, en el furgón de cola esta temporada. Cisneros creo que todavía, aunque solo fuera por la inercia del año pasado, yo creo que no tiene que tener problemas Cisneros en este primer partido de liga. El que comentabas tú también, que no hemos dicho o que no hemos parado sobre él, que es obviamente el Vasco contra Quesos. Vamos a ver cómo está de fuerte el campeón, y sobre todo vamos a ver a un nuevo Vasco, como casi cada año, ¿no?
Y que tiene problemas, has oído lo de Chucho Mociman, que si le echaban, sí, que si no le echaban, que no, si se va, que si te queda, problema.
Eso ya te digo yo aquí ahora, que Tristán sigue como primer técnico del Vasco, que ha habido problemas porque el club lo ha reconocido y de hecho lo ha publicado el diario Montañés, pero que las cosas se han reunido, se hablaron y pues todo va hacia adelante. Parece ser, según publica el diario Montañés, que Tristán pues quería entrar en algunas parcelas que quieren dejar este año bien acotadas para directivos y demás, y bueno, pues supongo que ha habido ahí algún enfrentamiento, pero que al final supongo que todos quieren lo mismo, que es que el equipo salga para adelante y Chucho va a seguir. Aparte, él es la cabeza visible del club en cuanto a lo deportivo, él es el que se encarga de traer a todos los jugadores, y vamos, no va a haber ningún, o yo hasta donde yo sé, no va a haber ningún problema.
Pues lo dejamos aquí con las palabras de Felipe. No, Miguel Ángel, Felipe, una rápida, ¿dónde vais a ver el inicio, ese kickoff este viernes?
Pues casa. Yo he pasado por el aro, tengo ya instalado en mi televisión todo el Mundial y lo quiero ver en casa concentrado, vamos, como si fuera una capilla y si fuéramos a torear una corrida de San Isidro. Nada, en casita.
Como padre de familia, también tengo preparado mi paquete mundialista y lo veré en casa, sí.
Y la cervecita que nos falte. Muchas gracias, chicos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo y mucho mundial también. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English.
Luis Fuentes, ¿quién va a vencer a los ingleses este Mundial?
Yo creo que los intentará ganar todo el mundo, ¿no? Todo el mundo les tiene ganas, juegan en casa. Los home nations por tradición les quieren ganar. Los franceses les quieren ganar. A los australianos no les caen bien. Los neozelandeses son favoritos. Van todos a por ellos.
Los irlandeses, los escoceses, bueno. Pero...
ni te cuento. Van todos a por ellos. Bueno,
oye,
ya
tres
están
días
acostumbrados.
Nada más, ¿eh? Tres días.
Sí, sí, en capilla. Yo ya tengo la maleta hecha. Que tengo la suerte de irme el primer fin de semana por allá.
Oye, nos lo contarás la semana que viene.
Hombre, claro, claro. Sí, sí, claro, claro.
Hoy, muy inglés, ¿no? Estas historias del Oval.
Hombre, son los que organizan el torneo. Se merecen. Sabes que no es un equipo que de los que yo tenga especial devoción. Mucho respeto, mucha admiración, pero no... Oye, son los que inventaron esto, los ingleses, el equipo más laureado del 5 o 6 naciones, el único del norte que ha ganado un mundial. Uh-huh. Estamos hablando de himnos y, curiosamente, con todo este historial, es uno de los equipos que no tiene un himno propio. Uh-huh. Cuando ellos juegan, suena God Save the Queen, que es el himno del Reino Unido, y además era el himno que antes sonaba en los campos de todas las home nations, todos los... súbditos de la reina, también sonaba en Australia y demás, pero uh-huh. cuando jugaban en Escocia, en Gales y tal, sonaba God Save the Queen, que hay que reconocer que es un himno bien bonito.
Yo la verdad es que a la reina, no sé, no la tengo mucha simpatía, la reina inglesa, pero sí tengo mucha, mucha simpatía al grupo Queen, que terminaba con,
hombre, claro.
con este pedazo de himno.
Hombre, la reina de Inglaterra, hay que reconocerle muchísimo gusto a la hora de combinar bolso y sombrero, por lo menos.
Bueno.
Me parece que es aficionada al rugby.
Vamos con el Oval.
Seguimos.
Otro himno, ¿no? Otro himno...
Exacto, los ingleses tenían esta cosa, que tenían el himno que cantaba todo el mundo, hubo alguna propuesta de utilizar Land of Hope and Glory, que es otra canción tradicional uh-huh. inglesa como himno, pero la realidad es que han terminado tomando como himno oficioso algo que no que tiene difícil explicación, que vamos a intentar explicar hoy, que es un espiritual negro, una canción americana, que cantó entre otros Elvis Presley y también Johnny Cash. Well, I'd looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. There was a band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me.
¿Cómo llega un espiritual negro a convertirse en todo un himno, ¿no? para un país?
Pues buena pregunta. Esto es una canción que a veces en las gradas arrancaban y cantaban un trozo de esta canción. Bueno, era un espiritual, ya te digo, los coros de iglesia, sabes que tienen bastante tradición ahí en las islas. Uh-huh. Y pasa una cosa, en 1988, uh-huh. los ingleses vienen de una racha desastrosa, juegan un partido en Twickenham contra los irlandeses, como no, los irlandeses siempre por medio cuando pasan estas cosas, venían de una racha horrorosa, creo que llevaban sin ensayar en casa, habían hecho 2 ensayos en los últimos no sé cuántos partidos, y en ese partido de repente Inglaterra juega muy bien contra Irlanda, juega muy uh-huh. bien, y hay un tipo, hay un ala de color, Chris Otte, no sé si te acordarás, yo lo he visto jugar, y Chris Otte hace un hat-trick, mete 3 ensayos, uh-huh. cuando la gente se va viniendo arriba y tal, cuando mete el tercero, hay un coro, hay unos chavales que están viendo el partido, que pertenecen a un coro de una iglesia, y empiezan a cantar Swing Low, ¿no? Sweet Chariot.
Y,
la gente, ¿no?, le va siguiendo, y aquello prende, y eso queda como el himno oficioso de la selección inglesa de rugby. Uh-huh. Y yo estoy en Twickenham escuchando Swing Low, Sweet Chariot, y es verdaderamente impresionante. Cuando el equipo está pasando complicaciones o cuando hay que animar de verdad, pues suena esto.
Que Luis, los que hemos tenido la suerte de poder vivir esto dentro del estadio, aunque no tengamos simpatía por el equipo inglés, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Al oír esto, todo el estadio cantando, ¿no?
Twickenham, además, que son 80.000 personas, ¿no? Con una acústica fantástica, te ponen los pelos de punta. Aunque tú vayas, que quieras que pierda los ingleses ese momento de respeto no te lo quita nadie.
De celebración, ¿no, Luis?
Sí, porque con tanta solemnidad y tanto Swing Low, Sweet Chariot, los que hayan estado en Twickenham también recordarán que cuando ensaya Inglaterra suena esto por la megafonía y la gente se pone a bailar y se pone muy contenta. Es una canción de un grupo de los 80 que se llama Los Pirañas, y es una versión de una canción antigua del año 50 y tantos de un grupo sudafricano y que se llama Tom Hark.
Con flautas y todo. Bueno, Luis, te damos aquí las llaves para que casi estrenes el Mundial con ese Argentina All Blacks, ¿no?
Eso
que
es.
Vas a ver el domingo, ¿no?
Ya te contaré si suena esta canción cuando ensaye alguno de ellos.
Me lo cuentas.
Si hay alguna novedad musical, os la traigo rápidamente.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
No le digas a mamá que juego al rugby. Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a contar?
Pues bueno, como todo el mundo sabe, uno de los mejores momentos para iniciarse en el rugby es la recién empezada universidad.
Hombre, por supuesto.
Carteles de carteles
ahí
del equipo.
Ahí me inicié
yo. Ahí te vi, yo también. Pues eso, vi un cartel de mi universidad, hablas con compañeros que te hablan de lo bien que se llevan, te dan toda la envidia que pueden y más, pero nadie te habla de lo que pasa en tu primer universitario. Los equipos masculinos son especialmente conocidos por tener novatadas que la verdad es que dejan boquiabierta a más de uno, como fue el caso de Miguel, de la USE, de la Universidad de Sevilla, que nos ha dado unas cuantas versiones de los hechos y hemos preferido quedarnos con la apta para todos los públicos.
Algo más privado, cuando nos subimos al autobús, tú has tenido ciertos fallos durante el partido, pues a raíz de esos fallos pues te hacen la broma. A mí como se me cayeron varios balones porque se me rebotó en el pecho, qué mejor forma para el pecho que hacer flexiones dentro del pasillito del autobús. Siendo nosotros bastante grandes, la verdad que es un poquito incómodo hacer flexiones. Agarraba a los asientos, mientras también, como leemos mal, nos echaban un poquito de desodorante. Y ese el humillo del desodorante, la verdad que es bastante agradable. Irónicamente, mientras haces flexiones, pero dentro de lo que cabe no son cosas malas, te pasas bien y haces grupo y haces piña, que es lo importante de las novatadas.
Bueno, las chicas también tenéis de lo vuestro, ¿no?
Hombre, claro que tenemos. Lo que pasa es que nos lo tomamos con otra filosofía, por así decirlo, y un gran ejemplo han sido las universitarias de bronce de este año, las granadinas.
cada uno tenía que buscar un tipo de persona, a lo mejor una tenía que hacerse una foto y era pues buscar a un pelirrojo y claro, ganaba la que la foto que más chula estuviera. Al final acabamos siendo amigas de un montonazo de guiri, cogiendo una terminó en los hombros de otro. Todo el equipo se puso a pasar como si realmente fueran nosotras, muy femenino, muy tal. Esas novatadas son así muy divertidas. Realmente al final tú dices, yo quiero volver a ser novata.
No sé qué tiene los pelirrojos, podían haber escogido uno moreno, ¿no? Que también no estamos mal, ¿no, Lorena?
Imagino que será porque habría menos.
Bueno, ¿cómo? Cuéntanos, ¿cómo sigue? El CAO Valencia tiene algo por ahí, ¿no?
Algo tiene que ver por ahí, porque además de ser el vigente campeón, parece que las novatadas así por excelencia de ese club no son en el universitario. Y más bien tiene que ver con tampoco con los recién llegados, sino con los que llegan y los que ascienden al primer equipo. Y así nos ha contado Jorge Colomer.
Les hacemos la camiseta o dejar los cajoncillos y con rotulador, pues, escribirle un nombre o apodo nuevo en espalda, preguntarle la alineación del primer equipo del año pasado, solemos preguntar qué tal la primera vez que estuvo una chica, tiene que contar un chiste, si ese chiste pues se lo cuenta a uno de los más veteranos y el veterano no se ríe, pues eso pasa algún tipo de prueba. Hace poquito pues hubo uno que fue bastante gracioso porque trajimos unas bridas, entonces como eran unos cuantos, los, digamos entre comillas, los esposábamos, pero de una manera así un poco más graciosa, y hasta que no hubiese una parada pues tenían que sentarse y a lo mejor pues tenía que estar uno encima del otro o uno abrazado al otro. No queremos reírnos de ellos, sino con ellos, y el año que viene ellos ya serán seniors de primer año y se lo harán los que suban, y es un poco para hacer equipo y para reír.
Algunas de estas novatadas también me suelen hacerlas en mi equipo, en el CAO Metropolitano de Madrid, así que sí que tenemos algunas todavía, Lorena.
Sí, a mí también me suena por allí, por el sur, por el rugby femenino Málaga, también me ha caído alguna.
Pues nada, muchísimas gracias. En la semana que viene un nuevo tema, No le digas a mamá que juego al rugby, y nada, Lorena López, por aquí te esperamos.
Muchas gracias, Rodri.
Es hora de ir echando el cerrojo, pero antes te recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter somos @3tiempocope con número. En el Facebook estamos como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado en redes sociales que qué jugador o selección crees que va a ser la sorpresa de este Mundial. Andrea Peláez, Fátima Moreno, muy buenas chicas.
Muy buenas, Rodri.
Hola, Rodri, ¿qué
las
tal?
Las dos chicas que más saben de rugby de toda la cadena COPE, ¿eh?
Sin duda.
Por lo menos.
No, eso lo creo yo por los pasillos.
Eso se comenta.
Bueno, habéis recopilado, ¿no?, las respuestas de nuestros oyentes y qué nos han dicho.
Bueno, pues Luis Valer del Portillo nos dice que en la delantera cree que será clave Billy Bunipola, que hizo un Seis Naciones muy bueno, siendo el mejor de la competición con Inglaterra. Y en la línea de tres cuartos le interesa Yoshikazu Fujita de Japón. ¿Vale? Vaya nombres, ¿eh?, que me ponen aquí para que me pierda.
Me ponen a prueba, ¿eh?
David Hernández nos comenta que en la línea de tres cuartos él apuesta por Santiago Cordero de los Pumas con su gran uno contra uno. Y en la delantera el galés Samson Lee.
Y más comentarios, uno de los protagonistas de la temporada, el jugador del campeón del equipo Quesos Entre Pinares, Ignacio Molina, nos ha querido escribir, el chulo, y nos ha dicho, Johan Josef, él tiene claro que va a ser uno de los mejores y que va a hacer un muy buen Mundial.
Chicas, ¿con quién vais vosotros? Tú de Wallaby hoy, ¿no, Andrea?
Yo voy de Wallaby, pero yo...
Los All Blacks.
Yo los All Blacks.
¿Sí? Sí. Solo, iba a decir, solo que están más buenos, ¿no? Pues son todos muy buenos también,
sí,
¿eh?
Sí, están y son.
Esa es nuestra apuesta.
Muchas gracias, Andrea, Fátima. Antes de despedir el programa, te quiero contar una anécdota sobre la película Invictos. El actor protagonista, Matt Damon, visitó al capitán de los Springboks de aquel mundial, François Pinard, para preparar su papel. Según cuenta Damon, al llegar a la casa de Pinard, abrió la puerta, se miraron fijamente y durante unos minutos prevaleció el silencio. Ante la obvia, pues, diferencia física que había entre uno y otro, Damon rompería el hielo diciendo, en cámara parezco mucho más grande. Por su lado, el capitán Pinard afirmó que se quedó impresionado, que Damon es un gran tipo y que le llamó la atención su humildad y su sentido del humor. Quería aprender todo sobre él, mi filosofía como capitán y todo lo que significó para nosotros el año 1995. Dice que también charlaron acerca del rugby, la formación y sus aspectos técnicos. Nos divertimos mucho, apuntó François Pinard. Hasta aquí llega la 30ª entrega del Tercer Tiempo. La semana que viene nos vemos con mucho, mucho más melón en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.